pizarrón a nuestro Salva García, que aparece por aquí, por el Grupo Baeza, con bata blanca, lupa y un bisturí para diseccionar lo que ocurrió con un Málaga Club de Fútbol que le costó un poquito más de lo que quizás esperábamos vencer al Intercity, que por momentos estuvo incómodo, pero que fue un Málaga que generó un gran volumen de ocasiones de gol, quizás con actores secundarios que no esperábamos en ese volumen de ocasiones, ¿no? Con un Genaro muy llegador, con un David Larrubia, yo creo que más suelto y mejor su versión que contra el Atlético Sanluqueño, pero sobre todo con Dani Lorenzo y Manu Molina volviendo a hacer de las suyas en un día en el que no estuvo David Ferreiro. Analizaremos también un poquito, ¿no? Porque le costó tanto al Málaga, ¿no? Meterle un poco, hincarle el diente a este Intercity. Y para eso, pues ya está con nosotros Salva García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca? Pues encantado de estar un día más por aquí para efectivamente hablar de la victoria del Málaga Club de Fútbol, que costó, se sufrió, pero finalmente terminó llegando. También es cierto que hubo ocasiones seguramente para cerrar el partido antes, para meter el primer gol antes, pero el Málaga se topó en más de una ocasión con un Gaizka Campos, portero del Intercity, que realizó un partido de alto nivel y bueno, incluso acabamos con ese sufrimiento de si era gol, no era gol de Ensue. Bueno, finalmente no subió al marcador, así que la victoria más que positiva.
Pues sí, la verdad es que fue muy positiva, sobre todo por los resultados que se dieron en la jornada y por todo el ambiente que se vivió en la Rosaleda. ¿Por dónde empezamos a meter un poco la lupa en este partido, Salva?
Bueno, pues antes que nada, el Málaga volvió al 4-2-3-1, que ya viene siendo habitual esta temporada, pero digo que volvió porque es cierto que en el partido frente al Atlético Sanluqueño se planteó una especie de 4-2-3-1, pero el Málaga no jugó con ese doble pivote Manu Molina-Genaro. El que jugó de media punta fue David Larrubia. Entonces, vamos a poner ahí el foco, si os parece. El Málaga volvió a su doble pivote habitual, el de Genaro más Manu Molina, el que ya le viene dando resultados durante toda esta temporada, sobre todo desde este año 2024, que se viene repitiendo mucho esa pareja de futbolistas, desde que Genaro volvió de la sanción y desde que Manu Molina está dando un nivel espectacular. Y bueno, cuando vuelves con este doble pivote hay dos futbolistas que realmente se ven claramente beneficiados. Uno de ellos es Dani Lorenzo, que no tiene que ir a buscar la pelota en salida de balón, como sí que ocurrió en el partido frente al Atlético Sanluqueño, por lo que juega más cerca del área rival y además tiene más rango de movimiento para caer a una banda izquierda, caer a una banda derecha y dar apoyos a sus compañeros, razón por la que, por ejemplo, en el gol que marca el Málaga, pues Dani Lorenzo se inventa una jugada que es espectacular, que no le contabiliza como asistencia, no le contabiliza como gol, pero bueno, le contabiliza como una jugada que es de un jugador de categoría superior. Otro futbolista que también se vio beneficiado con este esquema de 4-2-3-1, sin duda alguna, David Larrubia. Recuerdo en el partido de la jornada pasada que decíamos que en la primera parte, pues David Larrubia en muchos momentos había estado, que parecía no haber hecho acto de presencia en el partido, hasta el punto de que Sergio Pellicer en el minuto 45, a la vuelta del descanso, lo quitó del campo, pues intentando que el Málaga Club de Fútbol tuviese mayor presencia por dentro. Bueno, pues es cierto que en este último partido frente a Intercity vimos a un David Larrubia que esta vez sí tuvo más presencia en el juego porque empezó desde su posición natural, que es la posición de banda, pero un extremo que tampoco es un extremo fijo. En momentos sí que le dio amplitud al Málaga Club de Fútbol, pero también con Carlos Puga, pues esto le permitió que se metiese un poquito hacia adentro, tuviese más rango de movimiento, al igual que Dani Lorenzo, que pudiese aparecer también por dentro, pero no estaba fijo por dentro. Entonces, creo que son los dos nombres por los que había que empezar, los dos nombres que había que mencionar en un primer momento. Dani Lorenzo, David Larrubia, que a mi modo de ver fueron dos futbolistas que se vieron mejoradas sus versiones en comparación al último partido que tuvo el Málaga fuera de casa, que fue frente al Atlético Sanluqueño.
Te pregunto por el nombre de Carlos Puga, porque nos sorprendió a todos, ¿no? Él y el de Larrubia, ¿no? Porque quizás Larrubia sabíamos que después de ese cambio en el descanso en Sanlúcar podía ser uno de los que se cayese del once, sin embargo sorprendió Pellicer al ponerle de nuevo, pero quizás no esperábamos esa rotación total en el lateral y lo que es la banda derecha al completo con un Carlos Puga que a mí me gustó muchísimo en ataque, pero me sigue dejando todavía alguna vez que otra indecisión atrás. No sé si es algo mío o que también lo viste tú en tu laboratorio.
Sí, bueno, a ver, es cierto que por esa banda atacaba Aaron Piñán, que es un futbolista que estuvo bastante activo. A mí, fíjate lo que te digo, que Sol de Vila, que es el extremo derecho que tenía que atacar a Víctor García y que también contó en muchos momentos con el apoyo de Javier Avilés, me gustó más. Es cierto que en la segunda parte Aaron Piñán ya lo vimos un poquito más activo y también tuvo que entrar Joaquín Gabilondo, seguramente porque físicamente a Carlos Puga no le daba. Estoy de acuerdo con lo que tú apuntas, Juanje, que ofensivamente creo que Carlos Puga te ofrece más que defensivamente, pero yo te digo una cosa. creo que lo que ofrece ofensivamente compensa con lo que no te puede ofrecer defensivamente. Es decir, me parece que es un jugador que le aporta más de lo que le resta al Málaga Club de Fútbol. Entonces, yo sí tengo que valorar como fichaje invernal el de Carlos Puga. De momento lo valoro con una buena nota. Me está gustando para el rol que tiene y la función que tiene, que es lateral suplente, lateral para dar descanso al titular, que es Joaquín Gabilondo. Creo que lo está haciendo bien. Creo que es una competencia que es positiva. Y bueno, el partido que hizo, hay varios centros que pone que son increíbles. En el segundo tiempo tiene uno en el minuto 65 que le pone a la cabeza a Genaro, que es un caramelito que se marcha pues por muy poco, pero creo que es un futbolista que, sobre todo con las incorporaciones que realiza, en momentos le hace mucho dudar a la defensa de los equipos rivales. Así que yo, con lo poquito que le hemos visto momentáneamente, tengo palabras más que positivas, tengo más palabras positivas que negativas para Carlos Puga, aunque estoy de acuerdo contigo en que seguramente hay que elogiar mucho más su faceta ofensiva que defensiva.
La verdad es que sí, que ahí estamos de acuerdo. Más cositas de las que tenemos que hablar de este Málaga Intercity. Apuntabas ese nombre de Dani Lorenzo, apuntabas ese nombre también, por supuesto, de la rubia, que estuvo genial. Pero fíjate que contaba yo, no sé si escuchaste la retransmisión del partido en Radio Marca Málaga, si no te perdonamos, que sabemos que estás muchas veces a otras labores, pero contaba
yo
una anécdota.
Me tocó narrarlo para televisión, así que no pude
por
escuchar.
Por eso, por eso.
No. Sí.
Conté una anécdota con el profe Tapia, con Antonio Tapia, que ya sabes tú que estuvo en ese cuerpo técnico de Pablo Guede la temporada pasada, y él me decía que Genaro era el jugador con más gol. Estando Rubén Castro en la plantilla, Fran Sol, etcétera, etcétera, Tapia me decía que Genaro era el jugador con más gol del equipo y que él lo hubiese puesto muchas veces hasta de media punta en aquel equipo. También me decía, claro, que si uno sale con Genaro de media punta y pierde, pues sabía que luego al día siguiente tenía que dimitir. Y curiosamente contamos esa anécdota durante la retransmisión con Rafa Alcaraz y con David Cabello, y resulta que fue el partido en el que Genaro pues prácticamente más veces llegó de la temporada.
Pues sí, Genaro Rodríguez, de profesión de llegador, es lo que he puesto yo en el guión que os he pasado por vía interna o por línea interna. Y bueno, mira, antes que nada, habláis vosotros del apunte que daba el profesor Tapia, ¿no? El maestro Tapia, el entrenador. Pues este año lleva 4 goles, es decir, es uno de los máximos goleadores del Málaga Club de Fútbol. Tenemos que hablar de Roberto Fernández, que lleva 12, tenemos que hablar de Dioni Villalba, que lleva 7, y el siguiente ya, el que va en el siguiente escalón, es Genaro Rodríguez, que lleva 4. Así que esto creo que también pues te muestra cuál es la influencia goleadora que tiene Genaro, que está igualado a goles también con Dani Lorenzo. Bien, teniendo en cuenta esto, Genaro Rodríguez, a ver, a mí esto de ponerlo de media punta sí que me chirriaría bastante, porque quieras que no, a nivel defensivo creo que también le aporta mucho al equipo y sobre todo solidez, permite que el equipo no se rompa en muchos momentos, pero creo que es clave las dos virtudes que tiene Genaro cuando hablamos de él en aspecto ofensivo. La primera, esta, la de profesión llegador, que es un jugador que, recuerdo además hace unas semanas por aquí lo comentábamos, Juanje, que me decías tú, oye, se ha visto un Málaga que suma muchos jugadores a área rival y esto también pues le hace dudar a las defensas de los equipos rivales. Bueno, pues precisamente esto es lo que te permite Genaro, es un jugador que llega desde atrás, que es imprevisible y que bien con el remate de cabeza o incluso rematando desde abajo, pues te está sumando un futbolista más que permite generar ocasiones. Es más, si hablamos de minutos, por ejemplo, la primera ocasión que tuvo el Málaga Club de Fútbol el otro día frente al Intercity es un centro de la Rubia que termina rematando Genaro, que se marcha muy alto, es cierto, pero lo remata Genaro. Luego tiene 2 remates de cabeza también, uno que pone Javier Áviles desde la izquierda, otro que pone Carlos Puga desde la... Javier Áviles desde la izquierda, Carlos Puga que puso otro desde la derecha en el segundo tiempo ya. Entonces, estamos hablando de que ocasiones de gol tuvo, pero es que a eso súmale otra virtud que tiene Genaro, que yo no sé hasta qué punto la conocíamos o no la conocíamos, pero la estamos sobre todo conociendo en esta temporada, porque la temporada pasada ya yo esto a Genaro no se lo vi en tantas ocasiones, el golpeo lejano que tiene. Es que ya el otro día en WhatsApp me ponía un amigo, oye, pero ¿desde cuándo el Málaga tiene a Kevin De Bruyne? Y digo, la verdad es que el golpeo que tiene desde lejos poco tiene que envidiar, al del futbolista del Manchester City. Ahora bromas aparte, pero ese golpeo lejano que tiene Genaro, que se lo vimos contra el sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda, se lo vemos el otro día también contra el Intercity, un paradón que hace Gaizka Campos, creo que al Málaga le permite mucho, porque cuando los equipos rivales se te pueden echar atrás, cuando los equipos rivales no te dejan espacios, es importante tener un futbolista que se atreva desde lejos, porque puede sacar un córner, puede sacar un gol, puede sacar un rechace, que bueno, directamente ese remate que hizo un paradón el portero del equipo rival de Intercity, acabó en rechace, que remató Dioni y bueno, volvió a parar Gaizka Campos, pero quieras que no, allá se genera una oportunidad de gol que si no tienes ese remate desde lejos, pues no la vas a encontrar. Y bueno, pues en el Málaga Club de Fútbol, junto a Víctor García, creo que hablar de Genaro supone hablar del futbolista con mejor golpeo desde larga distancia, Y meto también en el saco a Víctor García porque es un futbolista que a balón parado, bien sea en saques de esquina o bien sea en faltas, también lo hemos visto generar bastante peligro con su golpeo. Pero ya digo, Genaro Rodríguez, muy importante, llegando desde atrás, Genaro Rodríguez también muy importante con ese golpeo lejano, permitiéndole al Málaga tener ocasiones. Así que estamos hablando pues de dos virtudes que quieras que no también te hacen dudar si eres el equipo rival que está enfrente, cómo va a actuar Genaro. Porque si le saltas, sabes que estás dejando entonces a un futbolista libre, pero si no le saltas, se puede sumar él al ataque. Entonces, ahí ya te genera esa duda, esa incertidumbre, que creo que es positiva para el Málaga.
Yo el otro día, ya que habéis mencionado lo de Antonio Tapia, buena Salva, ¿qué tal?
Hola, Rafa.
Antonio Tapia de media punta con poniendo a Genaro. Yo creo que si pones a Genaro de media punta, pierdes muchas de sus virtudes de llegar desde segunda línea. Que es cierto que ponerle de media punta es acercarlo al área. Pero yo, lo que dice Tapia, si le sale mal la jugada, vamos, no sé cómo volvería al día siguiente en el estadio de la Rosaleda. Quería preguntarle también a Salva, ya que hemos hablado de las novedades en el 11, ¿cómo vio el partido que hizo Avilés?
Mira, pues de Avilés justo tenía apuntado ahora después en por qué el Málaga no pudo imponer su ritmo en el primer cuarto de hora, pero por qué sí empezó a conseguirlo a partir de del cuarto de hora en adelante, del minuto 20 en adelante, media hora en adelante. Pero hablando de Javier Avilés, quiero hacer un apunte. Es cierto que su partido a nivel ofensivo creo que no fue muy destacable, tuvo algún que otro centro lateral que sí que fue importante, pero a mí lo que más me gustó de Javier Avilés fue la capacidad para ensanchar el campo. En izquierda es cierto que hemos visto que en el Málaga puede jugar Kevin Medina, el otro día no estaba disponible, entonces claro, tenías que decantarte por Javier Avilés o tenías que decantarte por David Ferreiro. Yo entiendo la apuesta por Javier Avilés porque en muchos momentos el Málaga tenía que ensanchar el campo. David Ferreiro es un futbolista que, al igual que ocurre con la Rubia, es de meterse un poquito más hacia adentro y dejarle la banda al completo al lateral. ¿Qué ocurre? Que esto ya lo tenías con David Larrubia, en la banda derecha, y Carlos Puga es el que te ganaba altura y es el que te ensanchaba el campo. Mientras que en la izquierda yo entiendo que lo que buscaba Pellicer era resguardarse un poquito las espaldas y no tener tampoco dos laterales tan ofensivos, porque si te pillaban una contra, esto te podía hacer mucho daño. Entonces, tuviste en la derecha un lateral que sí que ofreció muchas posibilidades de atacar, sumándose Carlos Puga y dándole amplitud al campo, mientras que Javier Avilés lo que te permitió es dar ensanchamiento al campo y que el Málaga Club de Fútbol fuese generando espacios a partir del minuto 20, sobre todo para ir superando también esa buena presión que hizo Intercity en los primeros 15 minutos. Otro apunte también, hablaba antes yo de Oriol Soldevila, que para quien no recuerde a Oriol Soldevila, este hombre el año pasado le hizo un hat-trick al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey en 16avos de final. Al Málaga no le metió ningún gol, así que podemos respirar y en ese aspecto podemos incluso sonreír. Ahora ya generamos el debate de quién tiene mejor defensa, si el Málaga o el Barça del año pasado. Bueno, lo que voy a decir con esto es que Javier Avilés, para que Soldevila interviniese poco, también hizo mucho trabajo defensivo, también en muchos momentos estuvo pendiente de las incorporaciones del lateral diestro de Intercity, que era Guillem Jaime, es el lateral derecho, y esto, pues quieras que no, también creo que hay que reconocérselo a Avilés. Entonces, Avilés, a nivel ofensivo, no me parece que hiciese un partido muy destacable. A nivel defensivo sí que creo que trabajó, sí que creo que corrió y sí que creo que le aportó bastante al Málaga. Así que esto es lo que yo le destacaría a Javier Avilés. Con respecto al tema de la presión, no sé si os llamó a ustedes o no la atención en la retransmisión, Juanje, Rafa, compañeros, pero a mí me llamó mucho la atención el Intercity presionando con 4 o 5 futbolistas en la salida de balón del Málaga Club de Fútbol, sobre todo en los primeros 15-20 minutos. Yo pensé, bueno, como este sea el plan del partido, al Málaga le va a costar mucho. Pero sí que es cierto que conforme fueron pasando los minutos, yo creo que físicamente ellos también fueron achacando y notando que faltaban las fuerzas, y el Málaga Club de Fútbol en momentos acudía al pelotazo en largo, como ya hizo, por ejemplo, en el partido frente al Alcoyano, pegaba el pelotazo en largo, la pelota se la quedaba la defensa de Intercity, pero el Málaga no permitía que Intercity tampoco tuviese mucho el balón y rápidamente volvía a recuperar. Entonces, es un patrón que ya vimos, que se repite de lo que ocurrió en Alcoy, se repitió también contra el Intercity, pero a mí personalmente me sorprendió mucho cómo presionó Intercity, sobre todo en los primeros 15-20 minutos de partido.
Sí que lo recuerdo, y además un patrón, Salva, que se repitió en el comienzo de la segunda parte. Lo que pasa que es verdad que esa jugada desafortunada, ¿no?, que por suerte ha quedado
con Dioni, paró mucho el juego, sí.
Claro, paró el partido, se empezó un partido de media hora prácticamente al final, pero sí que es verdad que todos nos dimos cuenta de que el Málaga no estaba cómodo. Quizás eso le da más valor a cómo el equipo se repone de esos primeros 15 minutos y acaba haciendo para mí una mejor primera parte que segunda parte, ¿eh?
O sea, para ti la primera parte del Málaga es mejor que la segunda.
Sí, yo no me he metido en el laboratorio, ¿eh? Así que...
No, no, sí, sí, sí.
Que,
o sea,
sea una percepción equivocada.
Solo por corroborar que... Digo, no sé si he escuchado bien o no, por corroborar. Para ti, sí, a ti sí. Te gustó más la primera que la segunda parte, ¿no?
A lo mejor en tu laboratorio, y tú que has visto el partido repetido y tal, pues me dices, mira, Juanje, las cifras cantan y el Málaga es mejor en la segunda parte. Pero yo creo que si el Málaga se va al descanso 2-0, no hubiese sido ninguna locura porque tuvo ocasiones para ello. Y en la segunda parte, es verdad que también tuvimos esa de Roberto, pero yo no vi ocasiones tan claras ni un dominio tan claro. Y sí que vi un Intercity que llegó más sobre la portería de Alfonso Herrero. Pero claro, esa es mi percepción del directo. Yo
sí,
no lo he vuelto a ver.
Yo estoy de acuerdo contigo. En el primer tiempo, el único tiro que hace Intercity lo hace en Sue en el minuto 44, cerca del 45. Es más, chuta en Sue desde lejos del área y prácticamente el árbitro pita al final. Intercity en el segundo tiempo sí que al inicio Aaron Piñán tiene también un golpeo desde larga distancia que genera muy poquito, pero yo creo que sobre todo es el tiempo este de descuento que hace de 11 minutos, que vemos el remate que tiene en Sue, luego también tiene otra en Sue que se marcha por encima del travesaño, que yo creo que nos hace acabar con la sensación de que Intercity acabó teniendo oportunidades de incluso igualar el partido. Estoy de acuerdo en lo que apuntas también, que en la primera parte el Málaga a nivel de ocasiones pues tuvo 2-3 que si hubiese metido pues no hubiese pasado absolutamente nada, esta que hemos comentado de Genaro, también un remate de cabeza de Genaro que se le marchó por mucho, pero que era un buen remate en la posición en la que, o sea, en una buena posición, mejor dicho, la que realizaba el remate, luego el remate no terminó siendo bueno. Hablar también de la que tuvo Diony Villalba, luego también alguna acción, por ejemplo, de Dani Lorenzo, aunque recuerdo que quedó invalidada, así que tampoco la vamos a valorar. Y luego, bueno, en el segundo tiempo tienes el mano a mano de Roberto, que es clarísima esta, para poner seguramente el 1-0 en el marcador, y luego tienes el gol del propio Roberto. Así que sí, bueno, es cierto que puedo estar de acuerdo contigo que quizá incluso en el primer tiempo hubo más ocasiones de gol que en el segundo. Pero para mí, en aspecto defensivo, el Málaga ni sufrió en la primera ni sufrió en la segunda parte, exceptuando obviamente el tiempo de descuento, que sí que creo que se hizo un poquito de rogar y que tuvo ocasiones Intercity para poner incluso el segundo gol en el marcador. Con respecto al tema ya por cerrar, lo de la presión, cuando el Málaga superaba la presión de Intercity o cuando se la quitaba de en medio con un pelotazo en largo, llamaba también la atención, sobre todo en la primera parte, ya digo, el bloque medio que instauraba Intercity, porque dejaba mucho espacio a la espalda de su defensa. No sé si os disteis cuenta o no de esto, pero claro, se exponía a ellos sabiendo también que el Málaga no iba a poder jugar prácticamente por dentro porque tenía las líneas muy juntitas entre defensas mediocampistas y también entre sus propios jugadores había muy poquita distancia para que el Málaga combinase por dentro y pudiesen aparecer los Dani Lorenzo, David Larrubia, y de ahí que el Málaga, ya digo, tuvo que ensanchar el campo con las apariciones de Carlos Puga, con las apariciones de Javier Avilés, y esto pues le dio más oportunidades al Málaga Club de Fútbol. Ya en el segundo tiempo, cuando tiene esta ocasión que es muy clara Roberto Fernández en el mano a mano, ahí sí que creo que Intercity se da cuenta de que ya estaba dejando muchos metros a su espalda, que estaba en el segundo tiempo y que seguramente para ellos el punto era bueno, y entonces empiezan a achicar aguas y se van metiendo cada vez más y más y más atrás. Pero bueno, precisamente en un error de salida de balón de ellos, porque el Málaga presiona muy bien, hay que decirlo también, hay que poner el nombre aquí o hay que apuntar a Dani Lorenzo, hay que apuntar a Genaro, el Málaga recupera en una salida de balón de Intercity y a raíz de aquí, pues bueno, jugada individual de Dani Lorenzo espectacular, el rechace que le queda para Roberto Fernández y a guardar a la jaula 12 goles que lleva ya este año el de Puente Genil.
Poca broma, ¿eh? Y mira que la que tuvo la falló y me gustó Pellicer, ¿eh? Porque le preguntaron por Roberto el gol y tal y dice sí. Pero también ha fallado una, ¿no? Como que
sí,
cuidadito que no se vaya a confiar a absolutamente nadie con el asunto. Pero yo creo que la que falla Roberto la falla precisamente por estar un poco todavía fuera de esa forma que tiene que tener. Para mí, importante que reaparezca con un gol. ¿Algo
Vamos,
más que apuntar?
Jorge, de ese... de hierro, la de Roberto, porque otro futbolista, después de volver de lesión, quizás falla esa, se viene abajo y dice, oye, ya esto para mí se ha acabado y ya será el próximo partido, a ver si me recupero un poquito mejor. Pero no, yo vi a Roberto que siguió intentándolo, que siguió peleando, que siguió buscando la pelota, marcó el gol y luego tuvo otra ocasión, que es cierto que había sido pitada como fuera de juego, pero él iba buscando el segundo gol en su casillero. Así que esto viene hablando o es reflejo también de lo que es la temporada de Roberto, que puede fallar una, sí, pero te lo va a buscar una segunda. Y si te mete un gol, va a buscar el segundo. Así que esto habla bien de su mentalidad. Decías, Juanje, perdóname.
Sí, nada, que si nos queda algo por ahí todavía que repasar para seguir avanzando en Lyon.
Bueno, pues tema Manu Molina. Yo no sé si, ahora que hoy es el Día del Padre, además, hacemos guiño a esto. Muchos padres suelen tener esta famosa navajita suiza que tiene navaja, que tiene para abrir botellas, que tiene absolutamente de todo. Pues el padre del medio del campo del Málaga Club de Fútbol, el que lleva la navaja suiza encima suya, es Manu Molina. Este chico hace absolutamente de todo y creo que cuando falta se nota mucho, lo comentábamos precisamente la semana pasada, pero cuando está presente también se nota muchísimo. Es un futbolista que, si hablamos de las virtudes que tiene, las funciones que realizó en el partido del otro día, por ejemplo, frente a Intercity, podemos hablar en un mismo partido, que si ya nos ponemos a valorar toda su temporada, incluso veremos más cosas, pero en un mismo partido hay que hablar de su organización de juego, hay que hablar de del desplazamiento que tiene, porque el cambio de banda que te hace, bien sea izquierda, bien sea derecha, con Javi Avilés esto lo repitió en muchas ocasiones, desplazamiento lateral, y Javi Avilés te la controlaba de pecho, te la controlaba de pie, y ahí ya pues le daba un poquito de aire al Málaga Club de Fútbol. Luego también la pausa en el juego, cuando el Málaga iba ganando, los balones iban a Manu Molina, que además se metía entre centrales, y aquí le bajaba revoluciones al partido, que es lo que necesitaba en muchos momentos también, porque Intercity quería acercarse a la portería del Málaga Club de Fútbol, obviamente, para empatar el encuentro. Y luego también yo hablaría incluso de su anticipación en fase defensiva para recuperar pelota. Hay muchos momentos en los que la perdía el Málaga Club de Fútbol, intentaba contragolpear Intercity, pero rápidamente ¡pac!, anticipaba Manu Molina y Manu Molina recuperaba el balón. Así que ya digo, una navaja suiza, un futbolista que hace absolutamente de todo. Quizá el pero que le podríamos poner es que no lleva muchos goles esta temporada, pero es que bueno, si Manu Molina encima se pone a meter goles como los está haciendo Genaro, claro, como los está haciendo Dani Lorenzo, este chico ya es entonces el 10, ese un 11 sobre 10. Ahora está siendo para mí ya un 10 o 9 sobre 10, pues si encima se pone a meter goles o asistencias, ya es la nota máxima, la nota máxima. Pero su partido, ya digo, bastante bueno y con un montón de cualidades que le vienen bien al Málaga Club de Fútbol y que benefician al resto de compañeros.
Pues excelente análisis, como siempre, Salva, en el pizarrón en el que hemos disfrutado de otra victoria del Málaga Club de Fútbol. Nos escuchamos el próximo martes con todo lo que ocurra en ese partido en el nuevo Mirador entre el Algeciras y el Málaga. Un abrazo.
Un abrazo, Juan, un abrazo, compañeros. Hasta la próxima.